8 de la mañana, 24 minutos. Una de las noticias del día de ayer fue la concreción del anuncio de Javier Milei respecto a YPF. Digo la concreción porque no resulta una novedad, dado que Javier Milei había anticipado su intención de privatizar YPF. Llegó incluso a hablar de vender Vaca Muerta. Yo entiendo como un eufemismo de vender YPF, porque YPF es Vaca Muerta. Después lo vamos a hablar también con Victoria Terzaghi. Pero vamos a conversar con alguien que entiende muy bien lo que significa una YPF privada. Vamos a conversar con el presidente de la agrupación 29 de octubre de veteranos YPFianos y fundador del Museo del Petróleo, José Coco Briceño, que nos atiende muy amablemente hoy a la mañana. Hola José, Daniela y Diego te saludan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muy bien. Ya soportamos mucho viento y está hermoso el día. Bueno. Y acá estamos en el museo empezando a trabajar.
Bueno, siendo alguien que conoce desde hace muchos años la realidad de la empresa petrolera estatal e incluso habiendo vivido la época en la que YPF fue privatizada en los 90, te pregunto cómo recibieron la noticia en el día de ayer.
Bueno, primero que nada, dolorosa y esa bronca interna que aún conservamos nosotros los YPFianos. Ya sabe, de la presidencia del señor Menem. Nosotros no aceptamos bajo ningún punto de vista de eso. El creador de YPF, que fue don Enrique Mosconi, con el presidente Yrigoyen, siempre dijeron, y está escrito en todos lados, que si nosotros entregamos el petróleo, le entrega nuestra bandera. Ya nosotros somos demasiado argentinos para entregar nuestra bandera de tapón. Nuevamente, ¿no? Y ahora peor que antes.
Justo esto se da en un contexto de que, bueno, los anuncios de ayer, más allá de que se venían ya vaticinando el Día de la Soberanía.
Bueno, este gobierno, no sé, realmente entre nosotros tenemos, a nosotros lo despide un 12 de diciembre de 1992, al otro día era día 13 de diciembre, Día Nacional del Petróleo. Son cosas que duelen mucho. Acá estuvimos haciendo reunión y recordamos una fecha muy, muy gloriosa para nosotros, en el año 60. El presidente Guía nos visita aquí en el Yacimiento Plaza Winkle. ¿Por qué? Porque acá habían empresas privadas petroleras. Y esto creo que es lo que puede llegar a suceder ahora nuevamente. Esas empresas privadas en el Senado Nacional estaban conformando una ley para entregarle las tierras a las empresas privadas, que era eso, Standard Oil, California y otras más. Bueno, ayer recordábamos esa fecha, bajó acá al yacimiento Plaza Winkle el presidente Illia, ¿no? Uh-huh. Entonces vio la magnitud personal, los yacimientos, ya se había descubierto Vaca Muerta, porque Vaca Muerta no se descubrió ahora, se descubrió en el 58, no se pudo sacar porque no había tecnologías. Entonces, el presidente Illia, debido a eso que se estaba armando, de esa ley para darle las tierras a las empresas petroleras, o sea, todas norteamericanas estaban acá, le daban los yacimientos, pero poseedor de las tierras, son los dueños titulares de la tierra. El presidente Illia anula esos contratos que había en petrolero y la empresa de eso y el resto se tuvieron que ir. Calculamos nosotros que ese presidente era un verdadero argentino. ¿Por qué? Porque de esa forma defendió nuestra soberanía. Nosotros acá hicimos soberanía con trabajo de 1912 a 1922. Y hasta el 92. Entonces, eso es el dolor que tenemos, el sacrificio que hicimos, el sacrificio que hicieron aquí ese presidente, de anular esos contratos y otras cosas más que, bueno, acá no solamente creo que esto de anular privatizar YPF no solamente privatizar YPF, es esto que yo le estoy diciendo. Las tierras van a ser cedidas a las empresas petroleras que vengan a explotar. No hay duda. Y nosotros vamos a entregar nuestra soberanía por un poco de gas, un poco de petróleo, y nos vamos a quedar sin territorio nacional. Esto es así, ¿eh? No
va a ser. José, vos atravesaste la época, eras trabajador de YPF en la época en que YPF se convirtió en privada.
Sí, sí, sí. Yo ya tenía en el 90, cuando nos echan 92, yo tenía 22 años de servicio en YPF, en perforación.
Bien, así que, bueno. ¿Y cómo fue aquella época? O sea, ¿qué podés relatar o recordar del momento en que YPF se convirtió en privada? ¿Cuáles fueron las sensaciones? En aquel momento hubo despidos, hubo cambios de tareas. ¿Qué? Concretamente para la gente que trabaja en YPF y que tiene que imaginarse cómo será una YPF privada de cara a lo que viene.
Bueno, acá YPF, cuando nosotros lo despiden, que no fue YPF, nosotros acá en el yacimiento Plaza Huincul éramos 4.500 obreros de todos los sectores, ¿no? Perforación, producción, había 200 sectores casi en YPF. Todos hoy a la mañana, te cuento mi caso, yo tenía un cargo bastante alto dentro de perforación y a la mañana se hacían los partes diarios. A las 7 de la mañana hacemos parte diario y el jefe nos dice que nos echaron a todos. Estamos todos despedidos, nos echaron todo al carajo y nos dio un telegrama que le habían mandado
a él. ¿A los 4.500?
A los 4.500 obreros. Nos quedamos helados, la sorpresa, pensamos que era joda, no puede ser, y bueno, otra reunión y otras cosas más. Y no, ya estaba, ya habían firmado, habían hecho todo. No, con él, o sea, ya nos habían vendido, solamente nos avisaron que teníamos que empezar a trabajar. Y bueno, de ahí cada uno a su casa, sorprendido, no sabíamos qué hacer. ¿Qué hacemos? Bueno, busquemos trabajo en otra empresa privada, en algún lugar. Había que buscar trabajo. Y resulta que vos ibas a pedir trabajo y claro, viste, ya estabas los 45 años, 44, 48, 50, alguno. Entonces, ¿qué pasaba? Eras viejo para trabajar.
Claro.
Porque éramos viejos para trabajar. Bueno, busquemos por el lado de jubilarnos. Y no, éramos jóvenes para jubilarnos.
Y claro, ahí, eras viejo, bueno, para trabajar y joven para jubilarte.
Exactamente, así era lo que pasó con el despido de YPF. La mayoría de nosotros teníamos un solo oficio, que era trabajar, por ejemplo, en el caso mío, solamente perforación. Otra cosa no sabíamos hacer bien, concreta, era nuestro oficio. Entonces era muy difícil conseguir en las empresas privadas trabajo porque tampoco querían a la gente de YPF, que habían sido despedidas.
¿En tu caso lograste tener un retiro voluntario? ¿Fue un despido? ¿Te indemnizaron? ¿Cómo fue la salida de la empresa?
Bueno, yo estuve muy poquito tiempo sin trabajo porque ya tenía un cargo importante dentro de YPF en perforación, así que una empresa petrolera me tomó enseguida, me pusieron ahí el mismo cargo, todo, y bueno, zafé hasta jubilarme en el 2000. Pero no así el resto de los compañeros. Algunos se quitaron la vida porque no conseguían trabajo, porque tenían una enfermedad y estaban en servicio médico y el servicio médico se les cortó. No tenían para pagar la luz, no tenían para pagar el gas, para mandar a los chicos a la escuela, todas esas cositas así, muchos muchachos se quitaron la vida.
¿Qué sensación te genera que en Neuquén, que es justamente donde está enclavado Vaca Muerta, quizá donde más incidencia tiene la dinámica de YPF, Milei haya obtenido más del 60% de los votos, siendo que es alguien que proponía privatizar YPF? ¿Crees que no hay conciencia realmente de lo que puede llegar a venir?
Es así, y quizás muchos desconocen esto que yo te estoy hablando, ¿no? Te estoy contando, quizás Neuquén no lo conozca en su totalidad, los pueblos esto que pasó en Plaza Huincu, o acá se recuerda mucho la poblada, pero no se sabe por qué se hizo la poblada, ¿viste? Entonces, por el desconocimiento y esta gana de que no hacen chorros en la calle, que no pasen estas cosas, que se metan la mano en la lata, bueno, se obvió posiblemente todas estas cosas que pueden venir, ¿no? Que nuestra riqueza mayor, el territorio, que fue el territorio de Neuquén, y Pepe lo convirtió en provincia, cuando se descubrió el petróleo, sea, caiga en manos de otra gente, que nosotros vamos a tener que levantar otras banderas, ¿viste? No lo entendemos, lo hemos hablado nuevamente ayer y pensamos que la gente no pensó en esto, no pensó en los ancianos, no pensó en los niños, solamente pensaron en que no queda un chorro en la calle, que anda con un arma, que anda, pasa por ahí nomás, entonces de todo esto.
José, te agradecemos muchísimo el testimonio, porque entendemos que sos parte de la historia viva de YPF. Y quien puede por ahí ponernos en contexto de cómo era en aquel momento una YPF privada. La verdad es que no hace tanto tiempo que YPF era privada, pero también hay un montón de gente que probablemente no vivió esa etapa, entonces es también poder interpretar y entender qué puede llegar a venir con una YPF privada, ¿no?
Sí, sí. Bueno, YPF es nuestra bandera. Nosotros lo sentimos así. Acá te cuento también que tiene que saber la gente que esto, cuando se empezó a hacer el primer pozo petrolero acá, todo esto era territorio, como era provincia. En 1922, cuando se funda YPF, en 1925 ya pasa a ser provincia. O sea, quiere decir que YPF vino a ser soberanía, y cada lugar que estuvo creó pueblos, y de cada boca de pozo creció el país. Entonces, pero lo hizo argentinidad. No vinieron los extranjeros a ayudarlos a nosotros. A los extranjeros se los tuvo y ya se vinieron, querían adueñarse de nuestra tierra bajo de la área petrolera. Y creo que eso es lo que busca nuevamente, no solo la vaca muerta, no solo el petróleo, sino también nuestra otra riqueza, que es el agua.
José, te agradecemos muchísimo el contacto con Río Negro Radio y no habrá oportunidad seguramente para volver a dialogar a medida que todo esto de lo que hablamos vaya sucediendo, si es que verdaderamente se concreta.
Bueno, muchas gracias y saludo a todos, y las puertas de nuestra casa, Museo del Petrolero, está abierta cuando necesiten visitar. Acá pueden tener muchas historias que no se conocen, y quizás para ustedes en la radio les sirva para mucho.
Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por el contacto.
Bueno, adiós muchachos, un abrazo grande y bueno, no entreguemos nada.
Bueno, ahí escuchabas entonces a José Coco Briceño, veterano de YPF y fundador del Museo de Petróleo en Plaza Huincul.
Seguimos con la información, y para que lo tengas en cuenta, organizaciones políticas y sociales de Neuquén informaron que los beneficiarios de los programas sociales no recibieron los depósitos del último periodo. Señalaron que tenían que abonarse en septiembre. Estamos a 21 de noviembre. Por este motivo, anunciaron una manifestación para este martes en el centro de la capital provincial. Además, comunicaron que pasará en Neuquén el jueves, cuando se realice la primera manifestación piquetera nacional tras el balotaje. La protesta comenzará a las 9 en el Monumento San Martín. Desde el Polo Obrero dijeron que van a concentrar a esa hora y luego tendrán una asamblea, y de no haber respuesta se van a movilizar. Señaló que todavía no está definido a qué punto, pero indicó que posiblemente sea Casa de Gobierno. El gobierno volvió a incumplir el pago de los programas, motivo por el cual el Polo Obrero se moviliza este martes 21. Y en declaraciones radiales expresaron que hay un desmantelamiento de toda la ayuda a las familias en un contexto inflacionario que no para. también mencionó faltantes de elementos para los comedores y merenderos. Semanas atrás, las organizaciones sociales se movilizaron por motivos similares. Por el atraso en los pagos, llevaron a diferentes medidas, que incluyó cortes y acampes. Señalaron también que no están previstas acciones que incluyan bloqueos en ruta y avenida, pero sí que se van a estar concentrando en esta zona para que lo tengan y para que lo tengan en cuenta y realicen los desvíos correspondientes antes de llegar a esos puntos y así evitar mayores complicaciones en el tránsito. Son las 8 de la mañana con 39 minutos en todo el país.
Crecemos con vos.